Jaime López de Aguilaz, responsable técnico de la Biblioteca Diocesana. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Con pinceladas de la tarea de la Biblioteca Diocesana con motivo del 70 aniversario.
Eso es, sí. Seguimos ahí haciendo tarea. Ya también, bueno, con perspectivas de planificar alguna cosa que ya contaremos junto con el Archivo Histórico Eclesiástico, con nuestro archivo, que celebra el archivo su 50 aniversario. Realmente en la tarea, centraos un poco en el día a día también y con vistas también a próximos eventos como las jornadas que tenemos de AVIE, que ya hablaremos, y bueno, alguna cosa más, pero sí en el día a día.
Como ese nuevo servicio del que nos hablaste en la anterior conversación, incorporando recientemente la plataforma El Libro, que es una plataforma digital académica multidisciplinar. Recordamos también en la última conversación, Jaime, tuvimos la oportunidad de ofrecer algunos datos y algunos comentarios sobre el último barómetro de hábitos de lectura 2025 del Ministerio de Cultura, que dibuja un panorama complejo y lleno de matices. Vamos a profundizar o vamos a buscar algún detalle más. Y nos diste algunas claves para entender y para valorar y para leer este barómetro de lectura.
Sí, realmente, bueno, es un estudio que se hace anualmente. Es muy importante porque recoge a través de una encuesta muy amplia un poco estos hábitos de lectura. Y sí, hoy me gustaría profundizar en dos o tres detalles importantes que los apuntamos en nuestra conversación anterior y que me han parecido significativos, ¿no? Lo primero, sin duda, el dato general o el marco: el 66% de la población en su tiempo de ocio elige la lectura como, bueno, como una de sus actividades a realizar. Es decir, con esto decimos que hacemos referencia a que se lee por lo menos una vez por semana, ¿no? El 66%, es decir, sigue aumentando con respecto a los índices de otros años, ¿no? Cosa que a los que trabajamos en el ámbito de la cultura y en especial de las bibliotecas, pues nos ilusiona y nos parece que es el camino adecuado para conseguir siempre dos cosas a través de la lectura. Lo primero, el placer de leer por leer, que siempre la lectura nos lleva a lugares insospechados, a reflexiones que muchas veces no nos...
También insospechadas,
pero también yo creo que a través de los años y de la lectura continúa algo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? La importancia del pensamiento crítico, la importancia de saber un poco, de interpretar la realidad a través de lo que leemos y a través de lo que nos ofrecen, a través de los medios de comunicación. En un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, el poder discernir y el poder tener un pensamiento crítico, y eso, entre otras cosas, lo da la lectura. Y luego también, otro dato también que me parecía muy importante es, no sé, yo tengo la sensación, Juanma, para ver qué te parece a ti, que siempre, cuando van pasando los años, siempre ha habido una especie de denostación de la gente joven, ¿no? Es decir, en general dicen, no, es que la gente joven no sé qué, la gente joven no sé cuánto. Bueno, pues como en botica hay de todo.
Jaime, a la gente joven le vamos llenando la mochila.
Sin duda.
En todos los ámbitos.
Sin duda. Así es, porque además, claro, entonces ha habido un dato que lo voy a comentar ahora, que no por para mí desconocido, pero lo quería compartir con nuestros oyentes, que es la franja de población que más lee es la franja entre 14 y 24 años. Estamos hablando de un 77%, casi 11 puntos más que la media general. Evidentemente, esto estamos hablando de la gente que lee en su tiempo de ocio, es decir, porque la gente puede decir, no, es que claro, es que como tienen que estudiar hasta en la universidad, no, esto no cuenta. Entonces, claro, esto en sí es un valor importante. Es decir, mira, seguro que hay mucha gente joven que no lee, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero hay un porcentaje amplio que está leyendo en su tiempo de ocio. Bueno, la gente también puede decir, bueno, ¿y qué es lo que leen? ¿Qué es lo que no leen? Bueno, oye, aquí está también la libertad de lo que cada uno y cada una decidimos, de lo que queremos leer. Pero solo este hecho de que ha sido por primera vez en los estudios que de los últimos años esta franja no era la que más leía. Este año, un 77%.
Entonces, este cambio es sustancial.
Sí, es un cambio sustancial que dicen que yo creo que sí recoge un poco la inercia que en el periodo de pandemia y pospandemia, es decir, se fueron incrementando, el número, de jóvenes de esta franja que decide, bueno, su tiempo de ocio leer, ¿no? Entonces, a mí me parece un dato importante que seguro que tiene muchos matices, es decir, tiene muchos matices, pues ya te digo, en función de lo que leen, en función de lo que se asimila, de lo que se lee, en función de cuánto esto en esta franja de edad que tienen muchos inbox, tienen un montón de llamadas, les genera para poder construir personalidad y demás. Bueno, pero también junto a estos matices, seguro que hay también muchos matices que son muy positivos. Pero en sí lo quería traer aquí a la conversación porque me parece una cuestión significativa.
Pues puede incluso marcar tendencia también, ¿no?, de hábitos de lectura.
Sí, sin duda, pues porque en esta franja se hacen muchas cosas por mimetismo y por lo que hacen sus iguales. Es decir, entonces es probable que esto se mantenga y que no sea cuestión de un año o dos años, se mantenga, incluso se incremente. Coincide un poco también con los datos de venta y de producción editorial, es decir, las principales editoriales que trabajan en esta franja de edad concreta, es decir, están viendo una exponencial producción de diferentes temáticas y en diferentes formatos, porque aquí sí que vemos, así como el día anterior comentamos, que el formato digital no está sustituyendo en ninguna manera al formato físico como el formato de preferencia a la hora de elegir cómo leemos, sí es verdad que en esta franja es donde se produce el mayor incremento en lectura en formato digital. Empezamos en un pequeño incremento, pero es la franja que más lee en formato digital.
Has destacado dos aspectos importantes. La lectura en formato físico sigue siendo mayoritario. También que el grupo de 14 a 24 años es el grupo por edad que mayor porcentaje de lectura en su tiempo libre muestra. ¿Y hay algún aspecto más que quieres destacar?
Sí, quiero destacar un aspecto que vamos a barrer un poco aquí para casa, que es el 30%... El 30% de la población, por lo menos, ha acudido una vez al año a una biblioteca, de la tipología que sea, y es de las instituciones culturales más altamente valoradas, tanto por los servicios que ofrece, por la calidad, por la acogida, por la multitud de actividades que allí se pueden realizar. Pues que el 30% de la población valore altamente sus bibliotecas como un espacio de cercanía, y que por lo menos una vez al año hayan acudido para sus servicios, pues me parece un dato también significativo.
¿Y en la Biblioteca Diocesana?
Sí, en la Biblioteca Diocesana, sin duda, bueno, con estos nuevos servicios que estamos ofreciendo, yo creo que la valoración del trabajo que realizamos es positiva. Creo que la función que tenemos intentamos cumplir a que la primordial, la primera, de servir a la diócesis, a nuestras comunidades, a nuestras unidades pastorales y demás, y la segunda también, pues a investigadores, a gente que está realizando la tesina y demás. Bueno, pues ahí yo creo que estamos cubriendo un hueco importante, sabiendo que somos un campo específico muy concreto, ¿no? En el campo de la teología, de las ciencias religiosas, de los fondos históricos y demás.
¿A la Biblioteca Diocesana se va físicamente o se va
sí,
online?
Sí, fundamentalmente el catálogo está online y se consulta a través del catálogo, y cuando algún investigador o cuando personas necesitan, normalmente pues a través del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral se vehiculiza el que allí se puedan prestar los fondos que tenemos, o a través también el archivo histórico eclesiástico cuando son fondos de consulta más restringida y demás. Pero sí, es decir, lo que hemos hablado muchas veces, la importancia de las sinergias y la importancia de la coordinación. Es decir, no todas las bibliotecas de la diócesis y no todas las instituciones culturales tenemos que hacer lo mismo todas al 100%, sino que nos complementamos y nos ayudamos para lo que he dicho también muchas veces, es decir, cumplir la misión a la que estamos llamados, que es el servicio.
El barómetro vuelve a subrayar una realidad preocupante. La pobreza y la desigualdad económica están directamente relacionadas con menores índices de lectura.
Sin duda, una vez más nos encontramos con algo que no solo en los ámbitos de la cultura, hemos hablado tú y yo aquí muchas veces, sino en general. Pero sí, se incrementa cada vez más la franja y la brecha. Muchas veces hablamos de la brecha digital, muchas veces, pues bueno, aquí tenemos una brecha importantísima, porque es el círculo vicioso. A mayor pobreza, menor capacidad de poder dedicar tiempo a la lectura. Esto implica, bueno, pues adquirir menos conocimientos, menor probabilidad de promoción personal y de encuentro de trabajo, por ejemplo, y demás. Entonces es un círculo muy triste, es un círculo que es una realidad y que nos debe hacer reflexionar.
También apuntas que las bibliotecas y especialmente las bibliotecas de la Iglesia tienen un papel esencial como espacios de acceso universal, acompañamiento cultural y construcción de comunidad.
Sí, claro, porque es que esa imagen que igual antaño podía tener gente sobre las bibliotecas de la Iglesia como espacios cerrados para superespecialistas y demás, pues realmente ahora no lo son, porque cuando hablamos de las bibliotecas de la Iglesia, mucha gente dice, bueno, y voy a poner un ejemplo, la Universidad de Deusto. La Universidad de Deusto y sus bibliotecas son bibliotecas de la Iglesia. Es decir, son bibliotecas universitarias, pero son bibliotecas de la Iglesia. Entonces, es decir, estamos construyendo espacios a través de las bibliotecas de la Iglesia, como nos decía el Papa Francisco, que sus bibliotecas sean espacios en donde se pueda reflexionar, donde se pueda discutir, donde cualquier tipo de pensamiento pueda entrar y pueda ser acompañado, reflexionado, rebatido y demás. Un espacio de acogida donde la gente se encuentre, se reconoce y demás, y sobre todo un espacio donde la Iglesia cumple su función a través de la cultura.
Avanzar también que la próxima semana se van a celebrar unas jornadas técnicas de AVIE en Zaragoza.
Eso es, sí, nos juntaremos la semana que viene, ya vendré aquí a contar un poco el contenido, pero un poco sí, nos juntaremos las jornadas anuales, que esta vez vamos a reflexionar sobre la tradición e innovación, hablando de bibliotecas de la Iglesia. Entonces, es un espacio de referencia anual, donde las y los profesionales de las bibliotecas de la Iglesia y también de otros ámbitos cercanos nos juntamos, que primero para compartir encuentro, para reflexionar y para aprender, pero lo contaremos.
Dentro de poco estarás de nuevo con nosotros. Esas jornadas son en Zaragoza del 11 al 13 de marzo. Y nuestro invitado será ponente el primer día. Ya nos hablarás de tu ponencia, nos hablarás del lema de esas jornadas y de los retos de la Biblioteca Diocesana, también de los retos de AVIE. Jaime López de Guilaz, responsable técnico de la Biblioteca Diocesana, muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.